Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con Agropopular. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Y si usted se está levantando ahora y comienza a escucharnos, nuestros mejores deseos para esta jornada y nuestro agradecimiento. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro doble agradecimiento. En ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contar. Vamos a repasar los titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos de agua y de daños. Y luego la segunda noticia de la semana, la fiscalidad, la aprobación de la orden de módulos, con 17 días de retraso desde que comenzó la campaña de la renta. Nos iremos hasta Navarra para hablar del espárrago y conocer cómo se desarrolla la campaña, y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Hoy planteamos las siguientes preguntas. ¿En qué localidad se está celebrando durante estos días la fiesta del olivo? Es la edición número 59. Y luego también otra pregunta sobre el espárrago. ¿Por qué unos son blancos, salen blancos, y otros salen verdes? ¿Qué es lo que están en juego? Pues cuatro lotes de camisetas conmemorativas de Agropopular y cuatro cajas, cada una de seis botellas de vino, una selección que nos han preparado los amigos de Vivir el Vino. Y formas de participar en el concurso: a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y a través de las redes sociales. Pero primero hay que abonarse, mamen.
Así es, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular, y si no lo han hecho todavía, pinchar en la pestaña de seguir y luego ya pueden responder a nuestras preguntas. Y en el caso de Facebook es igual de fácil, en este caso entrar en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que dar es en me gusta.
Por Twitter, el primero que hemos recibido hoy es de José Vicente Meneses. Sigue sin llover por Castilla-La Mancha, el cereal y el resto de los cultivos empieza a sufrir las consecuencias. Nos escribe desde San Clemente. También José Félix Curieses nos envía una foto diciendo que hay plaga de orugas en la alfalfa de Castilla y León. Lolo Correas nos da la respuesta, pero solo a la pregunta de los espárragos. Carlos García nos da la respuesta a las dos preguntas y es correcta. Y a través del correo electrónico, que nos dicen los oyentes.
José Manuel Santana, que ha sido hoy el oyente más madrugador, nos dice desde la Puebla de los Infantes que los trigos están acusando ya la falta de agua, espera que las temperaturas no favorezcan al desarrollo de hongos. Agapito Modroño nos ha contado que en Villalpando ha amanecido nublado y que necesitan el agua. Nos dice que la cosecha de cebada va a ser muy escasa y que los trigos están resistiendo mejor a la sequía, aunque padecen ya el ataque de la raya. Pedro San Segundo nos dice desde Salamanca que el día ha amanecido nublado y que amenaza con lluvias, pero él va a salir al huerto a sembrar calabacines y a plantar tomates y pimientos. Pedro López desde Valladolid nos cuenta que también está nublado, pero que no esperan que llueva. Y Guadalupe Álvarez nos cuenta desde Toledo que ya empieza a despuntar la muestra del olivo y que no pinta nada mal, pero que hace mucha falta el agua.
Y los últimos de Twitter: Juan Carlos Hueso, Carlos Arévalo, Pepe y Luis Ángel C, que nos contestan correctamente a las preguntas que hemos formulado. Llega el momento ahora, mientras seguimos recibiendo esas comunicaciones, de repasar los 30 titulares de noticias de esta semana. 17 días después de comenzar la campaña de la renta, Montoro se ha dignado publicar la orden que recoge las rebajas de módulos del IRPF correspondientes a 2014.
En algunas comunidades autónomas, las organizaciones consideran que las rebajas son insuficientes y que se han quedado fuera producciones que atravesaron dificultades el año pasado.
La producción española de fruta de hueso crecerá este año en torno al 5% y se aproximará al 1,5 millones de toneladas, según las previsiones presentadas en el marco de Europech.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado un documento en el que precisa los criterios para la asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional.
El Ministerio de Agricultura estima que el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 se aprobará en mayo, una vez que concluyan las negociaciones con la Comisión Europea.
El paro en el sector agrario subió un 3,5% en los tres primeros meses del año respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar las 281.100 personas, según la encuesta de población activa.
El Comité de Pagos Directos de la Unión Europea aprobó ayer la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de junio. España se acogerá a esta medida.
Los remolacheros europeos han puesto de manifiesto su preocupación por la situación actual del mercado del azúcar y por la incertidumbre que rodea a la desaparición de las cuotas en 2017.
El sector vitivinícola español ha enviado una carta a los eurodiputados españoles pidiendo que voten en contra de la moción sobre el consumo de alcohol que se debatirá en el Parlamento Europeo.
El Copa Colleca considera demasiado drástica la propuesta de Bruselas de proceder al arranque de los olivos afectados en Italia por la bacteria Shigella fastidiosa.
El Gobierno ha aprobado la disposición que regula las declaraciones obligatorias de los primeros compradores y productores de leche tras la desaparición de las cuotas lácteas.
Las organizaciones agrarias piden a la Federación de Industrias Lácteas que renuncie al juicio que se celebrará este lunes contra 9 de sus representantes por el encierro que protagonizaron en 2008 en la sede de esta entidad.
Sigue la tensión en el sector. Las organizaciones agrarias gallegas han presentado una denuncia contra algunas industrias lácteas por incumplimiento de la normativa sobre contratación.
España cerró el año 2014 con más de 15.700 explotaciones avícolas, lo que supone un aumento del 2,8% respecto a las existentes un año antes, según datos del Ministerio de Agricultura.
Las solicitudes de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino en España ascendían a 23 de abril a algo más de 13.600 toneladas, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Castilla y León anuncia medidas para fomentar el incremento de la producción y comercialización de terneros en las explotaciones de la comunidad.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado el uso del logotipo raza autóctona a las asociaciones de raza caprina Payolla y de raza ovina Merina y Grazalema para la carne, leche y productos lácteos.
La Consejería de Ganadería de Cantabria ha anunciado que inyectará fondos en 2015 al sector para mantener la progresión de las razas autóctonas que han dejado de estar calificadas como en peligro de extinción.
La Alianza por la Unidad del Campo lamenta que las ayudas para ataques de lobos no hagan mención a las indemnizaciones directas que la Junta de Castilla y León debe pagar a los afectados tras las sentencias del Supremo de 2013.
La Junta de Andalucía distribuirá una nueva partida de vacunas contra la lengua azul a partir de mayo. En esta ocasión serán 4,4 millones de dosis para los serotipos 1 y 4.
Bajan el trigo y sobre todo el maíz en comparativa semanal en los mercados internacionales.
Descensos y repeticiones en los precios de los cereales en las principales lonjas españolas.
Siguen las subidas en los precios del porcino blanco en Lérida y los descensos en el caso de los lechones.
Caídas en las cotizaciones del vacuno de carne.
Sin cambios en las cotizaciones del pollo, de los huevos y recortes en los precios del conejo.
Ayer se celebró en Pozo Blanco, en Córdoba, la lonja nacional del ovino. Allí la mesa nacional fijó la repetición de precios como tendencia para todas las lonjas españolas.
La UPA y la Unión se reúnen con los partidos políticos para trasladarles su demanda, se han reunido por separado, para trasladarles su demanda de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.
Manuel Arroyo es el nuevo consejero delegado de Deolio tras la dimisión de Jaime Carbo.
Bueno, dimisión inducida o cese, mejor dicho. La reserva hidráulica sube ligeramente, se encuentra al 78,1% de su capacidad total.
Y por último el tiempo, esta semana las altas presiones mantendrán una atmósfera estable en la mayor parte de la península, sin embargo mañana una borrasca atlántica dejará chubascos y un descenso de las temperaturas.
Antes de la previsión del tiempo, unos consejos.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Arroz, maíz, olivo. ¿Quién me puede decir que es Yarabera Amidas?
Yo, profe, yo.
Maíz, dime tú.
Amidas es un fertilizante que aporta nitrógeno y azufre de forma simultánea para que los cultivos crezcamos fuertes y sanos y conseguir así un mejor rendimiento.
¡Excelente, maíz! Yarabera Amidas mejora la eficiencia del nitrógeno.
Yara, cuida de lo que más te importa.
Agricultor, la región de Murcia es la huerta tecnológica de Europa, el lugar donde la innovación da sus mejores frutos. En FAMINNOVA, Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, vas a encontrar todas las novedades tecnológicas que necesitas, del 13 al 16 de mayo. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Murcia. Más información en faminnova.es.
Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Seguimos escuchando y reivindicando la música de los 60 y de los 70 que ya bailaba Alejandro López Tolosa. Alejandro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Previsión para hoy.
Pues para hoy los chubascos van a ser frecuentes durante esta mañana por las sierras gallegas y luego se trasladarán a tierras asturianas e incluso podrán caer algunos chubascos en las zonas del noroeste de Castilla y Extremadura. Los aguaceros se intensificarán por la tarde y noche en las regiones del oeste de Castilla y de Extremadura. En el resto serán frecuentes las nubes altas pero sin lluvia. Las temperaturas serán algo frescas en Galicia, Asturias, León y zonas próximas, pero se irán templando cuando más hacia el este, llegando a ser casi cálidas en el Mediterráneo.
Mañana domingo 26, llueve.
De madrugada las tormentas afectarán a todo el noroeste peninsular y los aguaceros llegarán a toda la mitad oeste de la península, desde el Pirineo hasta el Golfo de Cádiz. Hacia el mediodía se aproximarán a las costas mediterráneas. Al anochecer, los chubascos más importantes estarán en las costas cantábricas y en las mediterráneas, aunque serán probables los aguaceros en casi cualquier región. Las temperaturas serán frescas en la mitad occidental, mientras que los valores más templados se encontrarán en la mitad oriental.
Lunes 27.
El lunes tendremos un tiempo tranquilo en las zonas occidentales y solo quedarán chubascos en el Cantábrico, en el centro y en el noreste. Al mediodía, los aguaceros más intensos estarán en el Pirineo y en las sierras orientales de la Ibérica. También caerán por la tarde algunas gotas en los montes béticos, también en los cerros de Toledo y en la Mancha Oriental. Las temperaturas todavía serán frescas en el oeste peninsular, pero irán en aumento en las dos mesetas y en Andalucía.
Martes 28.
Por la mañana empezará a entrar por el Atlántico un anticiclón y el tiempo será más estable en todas las regiones. Por la mitad norte las nubes serán escasas, pero en el sur las nubes altas sin lluvia serán frecuentes. Las temperaturas subirán en todas las regiones, aunque seguirán algo frescas en el Cantábrico y en el Valle del Ebro.
Estamos en la previsión del tiempo gracias a los amigos de...
Seguimos con el tiempo en Agropopular y lo hacemos con la buena estrella de Mercedes Titán.
Miércoles 29, jueves 30 y viernes 1.
Pues habrá predominio de nubes altas en todas las regiones. Por la tarde se notará la llegada al noroeste de un frente de chubascos que dejará chaparrones por la mañana y chubascos frecuentes en el tercio norte más tarde, llegando los aguaceros a todo el Cantábrico, al Valle del Ebro y a Cataluña. El día 1 será tiempo tormentoso en Aragón y Cataluña, con vientos racheados en el norte y nieve en las sierras pirenaicas de unos 1.700 metros. Después el tiempo será más tranquilo. Por lo que respecta a las temperaturas, tenderán a descender ligeramente en el Cantábrico y en la mitad norte, y solamente serán templadas en las comarcas del sureste y de Andalucía Oriental.
Baleares.
Intervalos nubosos el jueves día 30. Temperaturas máximas de 20 a 24 grados, mínimas de 10 a 12.
Canarias.
Predominio del sol, temperaturas máximas de 18 a 20 grados, mínimas de 12 a 14.
Ceuta.
Algunas gotas el día 26, temperaturas máximas de 17 a 20 grados, mínimas de 14 a 15.
Y Melilla.
Nubes el día 25 y el 26, temperaturas máximas entre 22 y 19 grados y mínimas entre 16 y 18 grados.
Gracias, Alejandro, a que bailaste esto muchas veces en tu vida.
Sí, agarrado.
Los cítricos también se han visto afectados por esa rebaja de módulos decidida con retraso, eso sí, por el ministro de Hacienda. Luego lo contamos, hablamos ahora de agua, la reserva hidráulica ha subido ligeramente.
Y al inicio de esta semana se encontraba al 78,1% de su capacidad total, un 0,2% más que la semana anterior.
Y Murcia reclama un decreto de sequía.
La consejera de Agricultura y Agua de esta región, Adela Martínez Cachá, ha reclamado esta semana al Ministerio que se apruebe de manera inmediata un decreto de sequía, puesto que los agricultores de la región desconocen la cantidad de agua con la que van a contar para la próxima campaña. A su juicio, el decreto de la sequía permitirá que la Confederación Hidrográfica ponga a disposición de los agricultores recursos de los que ahora carecen y facilitará la gestión de derechos.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
9:14, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, programa en el que tenemos un gran respeto y cariño por el señor Montoro, aunque no lo parezca.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así.
Ha sido sonar esto y ponerse a bailar todas, mostrando cariño a Montoro.
Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana.
Ayer 24 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Hacienda, con 17 días de retraso desde que comenzó la campaña de la renta, que recoge las rebajas de módulos del IRPF correspondientes a 2014 de cara al actual periodo de renta. De estas reducciones se benefician los productores acogidos al régimen de estimación objetiva para las producciones agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales el año pasado. Entre esas circunstancias figura, por ejemplo, la sequía, que afectó a buena parte del país. Y saludo al subsecretario del Ministerio de Agricultura, don Jaime Haddad. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, don César.
Usted también tiene un gran cariño al señor Montoro, que
por
lo sé
supuesto.
Yo.
Por supuesto.
Aunque solo sea como superior jerárquico que es.
Bueno, pero además es una buena persona.
Bueno, solo digo bueno. Una buena persona. Vayamos con la orden que salió publicada. ¿Qué es lo que deben saber los agricultores y ganaderos?
Bien, pues efectivamente ya se publicó ayer esta orden. Es una orden que va a afectar a cerca de 1 millón de contribuyentes, agricultores y ganaderos. Y lo que tienen que saber es que este año, precisamente por las circunstancias que se dieron en el año pasado, en el cual nos encontramos, pues como ha dicho usted, con una situación de sequía, con un veto ruso, con problemas de precios en algunas producciones, pues la verdad es que el número de rebajas que se están haciendo a los módulos es muy importante y afecta además a muchísimas producciones. Vamos desde el cereal en ciertas zonas, frutas, cítricos, bovino de leche, el ganado extensivo, apicultura. Entonces, lo que desde aquí quiero trasladar a todos los afectados es que sean conscientes que tienen esta rebaja y que la apliquen correctamente en su declaración. Hemos estimado en el Ministerio que la base imponible de los afectados va a bajar a nivel nacional del orden de 860 millones de euros.
860 millones de euros, no es una cifra desdeñable.
No, desde luego. No es desdeñable que aplicable, insisto, a todos los que declaran en módulos, unos más, otros menos, en función obviamente de sus circunstancias y de sus cultivos, pues van a notarlo considerablemente en su declaración. Por eso, desde el Ministerio les decimos que estén pendientes. Y además, don César, me gustaría aprovechar para recordar a los regantes.
¿Sí?
Que tienen una rebaja especial de módulos que junto con la reducción del impuesto de electricidad viene a compensar la subida de tarifa eléctrica. Para acogerse a esto tienen que hacer algunas gestiones menores, pero tienen que hacerlas. Entonces me gustaría aprovechar su programa para recordárselo, que las hagan.
La orden es muy amplia, hay muchos números, están muchísimos sectores incluidos, muchos municipios, muchas comunidades autónomas, es imposible aquí darlo de forma más amplia. Por eso remitimos a todos a la orden correspondiente que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de ayer. La pueden consultar ahí, también la pueden consultar en nuestra página web www.agropopular.com, www.agropopular.com. ¿Alguna cosa más, don Jaime Haddad, su secretario del Ministerio?
Pues nada más, don César. Muchas gracias por darme la oportunidad pues, de anunciarles y avisar a los agricultores y a los ganaderos pues eso, que apliquen estas reducciones que lo notarán en su declaración.
Desde el Ministerio de Agricultura, yo lo sé, se han tenido que bregar a base de bien para que Hacienda transigiese.
No, desde el Ministerio de Agricultura, como todos los años, lo que hemos tenido que hacer es justificar de muy bien todas estas rebajas, porque al fin y al cabo para el Estado es una reducción de ingresos, por lo tanto hay que justificarlo adecuadamente.
Gracias, don Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Reacciones, Eugenia Rubio.
Pues buenas y malas. Asaja ha cogido con satisfacción las reducciones de módulos del IRPF y ha estimado que en conjunto pueden suponer, como ha dicho su secretario también, una rebaja de la base imponible de 860 millones de euros. La COAG y cooperativas agroalimentarias también han hecho una valoración globalmente positiva. Sin embargo, en algunas comunidades las organizaciones consideran que las rebajas son insuficientes y que se han quedado fuera producciones que han registrado dificultades. Por ejemplo, Asaja Málaga lamenta que no se hayan incluido los cultivos tropicales. La Asociación Valenciana de Agricultores estima que la rebaja aprobada para los cítricos se ha quedado corta. La Unión de Campesinos de Castilla y León considera insuficiente las reducciones en esta comunidad, dado el alcance de la crisis en sectores como el bovino, ovino y caprino de leche, la apicultura, los cereales, las oleaginosas y las leguminosas. Y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón también califica de insuficientes las aprobadas para producciones afectadas por el cierre de fronteras ruso, como las frutas.
Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya.
Y para acabar este bloque fiscal, la UPA de Andalucía ha presentado una consulta vinculante contra la reclamación de la agencia tributaria a más de 10.000 agricultores. Se reclama el IVA por la cesión de derechos de pago único en arrendamientos y compraventas de tierras. Estamos en Agropopular, 9 y 20 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
Queremos contarte
noticia política con Torrija.
Eso.
Nadie te da una información política de última hora con una Torrija.
Contamos lo curioso, lo importante y lo que te sorprende.
Se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí?
Y además
se hace con dignidad, orgullo y alegría.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar ahora de desarrollo rural. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha dado a conocer que el Ministerio cuenta con aprobar el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 a lo largo del mes de mayo, una vez concluyan las negociaciones con la Comisión Europea, que están muy avanzadas.
Ha respondido así esta semana en el Congreso a las preguntas del portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, que planteó también las incertidumbres y preocupaciones que le despierta la falta de información sobre el presupuesto que el Gobierno destinará a las comunidades autónomas para los programas de desarrollo rural de ese periodo. Sobre esto, Cabanas explicó que el retraso está justificado porque hasta hace poco el Parlamento Europeo no había aprobado los reglamentos necesarios para ponerlos en marcha.
Y vamos a hablar ahora de un producto que tiene escaso valor energético, aunque está lleno de nutrientes y antioxidantes. Entre los minerales que tiene destaca el potasio, que favorece la eliminación de líquidos, por lo que también tiene propiedades diuréticas, y también el fósforo. Este producto tiene un gran contenido en fibra y en vitaminas A, B y C, y es el espárrago. El espárrago de Navarra se encuentra en plena campaña de recolección después de que las inundaciones y las lluvias de marzo hayan retrasado su inicio este año, sobre todo en la zona sur de la comunidad foral. Desde el sector se espera que la producción sea buena, y hablamos con un productor, don Aurelio Guindulain, en Peralta, en Navarra. Muy buenos días, don Aurelio.
Buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen por ahí?
Bueno, el tiempo está nublado, pero bueno, la temperatura es buena.
En su explotación, ¿cómo se presenta la campaña de espárrago?
Hombre, pues este año se presenta buena campaña. O sea, de hecho, estamos ya sacando un espárrago muy bueno ahora.
¿Qué diferencia hay entre el espárrago blanco y el verde?
Bueno, el manejo de, o sea, el sistema de producción es diferente. El sistema de cultivo es con acolchado, con plástico, y el verde es sin más. El espárrago blanco y el espárrago verde se diferencian en el color, ¿no? Como bien se dice.
Sí, pero la forma de cultivo es diferente, ¿o no?
La forma de cultivo es diferente, sí.
Pues
las plantaciones de verde se hacen más superficiales, y es un espárrago ya espigado y tiene otros usos que el espárrago blanco.
¿Y el blanco cómo se cultiva?
El blanco se cultiva, bueno, pues es un caballón que se cubre con un plástico y eso, no tiene más.
¿Pero está tapado o no está tapado?
Sí, sí, está tapado con el plástico, un plástico negro.
¿Y con tierra?
Se retira, se... Sí, sí.
¿Qué más nos puede contar usted? ¿Cómo se puede cocinar el espárrago?
El espárrago, pues, por ejemplo, la receta más usada por aquí, por la Ribera, es... se cuecen los espárragos en agua hirviendo, se le añade un poco sal al agua antes de echar los espárragos. Es muy importante, y la dificultad que tiene es el pelado. Eso es lo más difícil, el pelar el espárrago, porque eso, como se hace bien, es con un cuchillo especial. Porque si se utiliza otro sistema, se pierde mucho producto.
¿Qué otras verduras están de temporada ahora mismo por esa zona?
Está la alcachofa, por ejemplo, está de las habas, los guisantes.
¿Usted vende las esas verduras directamente? ¿Qué forma hay de pedirlas?
Sí, nosotros hacemos, lo que hacemos es servir el espárrago limpio ya y envasado al vacío.
¿Y dónde se pueden pedir o dónde se puede tener más información?
Pues para más información en www.verdurasdenavarra.com.
www.verdurasdenavarra.com. Gracias, don Aurelio. Muy buenos días. Que vaya bien la campaña.
Sí, César.
Hasta luego.
No te vayas de Navarra. Si no quieres que me muera la mencona, no te vayas de Pamplona.
Vamos a comparar precios en origen y en destino, donde hemos estado, donde hemos hecho la compra.
En Mercadona.
Cuéntanos.
Por ejemplo, la manzana de la variedad Fuji, 1,39€ el kilo.
55 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
Un cítrico, el limón, 99 céntimos.
24 céntimos de euro, precio en origen que nos facilita la Comunidad de Valencia.
Algunas hortalizas, la alcachofa, 1,49€.
65 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja y otro producto.
Pues podemos terminar con el pimiento rojo, que cuesta en Mercadona 2,89€.
1,20 euros, precio en origen en Alicante.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas. Pues vamos a ver.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales en los mercados internacionales. El trigo ha bajado el 1,7% y el maíz el 4% en Chicago. En París, maíz 1,2% de bajada y la soja en comparativa semanal prácticamente ha quedado igual. En el mercado nacional, los compradores han ido apareciendo para cubrir las demandas del mes de mayo y las operaciones, ha habido más actividad y se han hecho operaciones, pero a precios inferiores a los de la semana pasada. Así, por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso 174 euros, bajada de 2 euros, la cebada 170,50, bajada de 50 céntimos, y el centeno 161 euros, bajada de 1 euro. En la lonja del Ebro, bajadas generalizadas. Las cebadas han cotizado entre 169 y 181 euros. Y el trigo pienso, 191 euros, bajada de 2 euros. El maíz, pues 172 euros, bajada de 1 euro. Vamos con otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas tampoco esta semana hay que anotar cambios, y las peras en la lonja del Ebro en Zaragoza cotizan entre 50 céntimos de la branquilla y 65 céntimos de euro por kilo en almacén de la conferencia de categoría extra. Y las manzanas oscilan entre 30 y 65 céntimos de euro por kilo.
Cítricos, la lonja de Valencia registra nuevas subidas en naranjas, donde las cotizaciones se sitúan entre 18 y 25 céntimos de euro por kilo en árbol. La mandarina Hortanique también subió, cotizando entre 11 y 14 céntimos de euro. En limón han aparecido esta semana las primeras cotizaciones en Berna a 47 céntimos de euro, mientras que el fino todo limón baja 4 céntimos, pagándose a 24 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Mercado más firme, según fuentes de la Estepa, con precios al alza ante una mayor demanda y una oferta más recortada. En aceite virgen se han cerrado operaciones a partir de 3.000 euros, dependiendo de la calidad. Y en extra, la horquilla de precios va desde 3.450 a 3.700 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también anota subidas generalizadas. toneladas, cotizando el aceite lampante entre 2.765 y 2.855 euros por tonelada.
En vino, nueva repetición de precios en la lonja de Extremadura, donde las cotizaciones oscilan entre 1,60 euros del blanco y 3,05 euros por hectogrado del tinto tempranillo. Finalizamos así la primera parte de este comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Están a punto de ser las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En 3 minutos estamos de vuelta.